Las 11, las 10 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a empezar en Alemania, donde la policía ha detenido a 36 personas después de que un grupo de kurdos atacase a los participantes en una manifestación contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán y el Daesh. Estamos en Berlín, corresponsal Rosalía Sánchez.
La trifulca tuvo lugar anoche en la localidad de Aschaffenburg, en el oeste de Alemania. Según el comunicado de la policía publicado esta mañana, un grupo de kurdos atacó a los participantes en una manifestación contra el PKK y contra Estado Islámico bajo el lema Juntos contra el Terrorismo. Los 36 detenidos tienen entre 15 y 40 años. Permanecen en prisión preventiva a la espera de que la fiscalía presente cargos. Comenzaron arrojando piedras y petardos a los manifestantes y siguieron después en una batalla campal contra la policía. Muchos de ellos escaparon. El centro de la ciudad ha permanecido acordonado toda la noche para evitar más enfrentamientos.
Preocupación en Colombia por el acuerdo que parece que están a punto de firmar el gobierno y la guerrilla de las FARC. Ya hay voces en contra de la amnistía para los guerrilleros. Una de esas voces es la del expresidente colombiano Álvaro Uribe, que ha estado con Herrera en COPE.
Que eso va a ser un proceso inestable, generador de nuevas violencias. ¿Por qué? El solo anuncio de impunidad ha bajado totalmente la acción de las autoridades en los últimos años, ha aumentado el narcotráfico, no irán a la cárcel y tendrán elegibilidad política. Y eso está enervando la capacidad criminal de la FARC.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Pablo Iglesias llegará el miércoles a su cita con Pedro Sánchez sin ceder en su pretensión de formar un acuerdo de coalición PSOE-Podemos. Así lo han confirmado Carolina Vescanza en Telecinco y Tania Sánchez en Antena 3.
¿Existe salida a este callejón sin salida? Un gobierno de coalición es un elemento que garantiza que se van a cumplir determinados compromisos.
Nosotros creemos que es fundamental que haya un gobierno compartido en el que los compromisos que se firmen en un papel tengan garantía de ejecución.
Vamos ahora hasta Londres, donde una fuerte tormenta que afecta a varios puntos de Inglaterra está obligando a desviar varios vuelos que tenían que aterrizar en el aeropuerto de Gatwick. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero.
A estas horas de la mañana ya son 26 los vuelos que se han tenido que cancelar en Inglaterra y Gales por culpa del temporal que golpea el sur del país. La tormenta Katy, que así se llama, está dejando problemas fundamentalmente en el aeropuerto de Gatwick en Londres, ya que los vientos alcanzan los 170 kilómetros por hora. Paciencia también en las carreteras. Hoy es fiesta en el país y coincide con la operación retorno de Semana Santa. Según la Agencia Estatal de Meteorología, 122 ríos podrían desbordarse a lo largo del día.
Y el jugador del Real Madrid, Isco Alarcón, habla de la actualidad de su equipo en tiempo de juego. Laura González.
Tras el empate de la selección española, el malagueño hizo un repaso de su situación en el Real Madrid en los micrófonos de COPE. El medio ha querido aclarar que quiere seguir vestido de blanco, que su enfado en Las Palmas fue solo consigo mismo y además destacó que la actual situación del Madrid no es solo por él y por James.
No creo que solo sea culpa nuestra, ¿no? La verdad que está siendo una temporada muy difícil, con muchos cambios y...
¿No te sientes señalado?
No, la verdad que no.
Ni por la gente ni por la prensa.
No, la verdad que este año quizás no están saliendo las cosas muy bien, pero bueno, es un equipo y la verdad que no creo que solo sea culpa de nosotros.
La entrevista completa puede escucharse en la página web de COPE, en cope.es. Por otro lado, Football Leaks, la página que últimamente ha revelado el coste de fichajes de jugadores como Bale, informa ahora que Luis Suárez costó 82 millones de euros al Barcelona. Y en tenis, los únicos supervivientes españoles en el Master 1000 de Miami son Gabriel Muguruza y Roberto Bautista.
Gracias, Laura. 11 y 4 minutos, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
Área Comercial Boulevard El Faro, Costa Meloneras. 40 comercios de calidad para toda la familia en un cómodo y agradable paseo comercial junto al mar. Área Comercial Boulevard El Faro. Moda, bares, restaurantes, todo lo tienes aquí. Área Comercial Boulevard El Faro, Costa Meloneras.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
ICA, Instituto de Cirugía Avanzada, abre su nueva clínica estética en Costa de Eje el 19 de marzo. Te esperamos con hasta el 20% de descuento y primera consulta gratuita, solo hasta el 30 de marzo. Avenida Moscú, Centro Comercial Aguamol, Adeje, teléfono 922-388813 y cirujanosestéticos.net.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Comienzo de semana con mucho fútbol.
El 25.
Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, partido, sí.
COPE. Estar informado.
Este es el sonido de un accidente de tráfico. Este es el sonido de un maltrato. Este, el de un abandono. El de una urgencia. El de un delito. Y este es el sonido de un accidente de tráfico, de un maltrato, de un abandono, de una urgencia y de un delito. Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. FAD 916-1515.
Con la colaboración de COPE.
Buenas tardes.
Ah, hola.
¿Esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa.
En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en internet. www.protégeles.com.
COPE colabora en esta acción.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Minutos, Aida Beitia, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, volviendo de Semana Santa, volviendo.
¿Renovada por dentro y por fuera?
Sí, pero con sueño.
Bueno, pero eso...
Porque esta hora de más que nos han puesto, yo no sé.
La verdad que está mal puesta, como decíamos esta mañana con el catedrático de psicología, se suma lo de la hora menos de sueño.
Que es lunes
y que venimos también de Semana Santa. Daniel Pinelo, buenos días.
Buenos días.
El primero, las ojeras le llegan a los tobillos.
Imagínate, y además hoy que tuve que madrugar más. Pero tú sabes que la gente de la radio, los que nos levantamos temprano, hasta ahora nos viene fatal este horario. Yeah. Esto le viene bien a la gente que bueno.
¿Quién dice que no? Que lo que tienes que hacer es acostarte una hora antes y ya está.
Sí, pero hay que se acuesta con la...
Sí, claro, pero
la
que tienes más horas no es posible. ¿Qué va? Jaime se quejaba esta mañana, ¿no? Le estaba oyendo por la radio y decía, claro, es que dices, es lunes, es Semana Santa, la vuelta, qué duro es la vida, pero yo estoy con él. Pero bueno, nos iremos acostumbrando, si es que a todos se acostumbra. Una, además es lunes, luego llega el martes, ya te vas acostumbrando, llegas al viernes muerto, pero oye.
Tres días, digo Juan Capafons. En tres días ya está como nuevo ya.
Vamos a ver.
En tres días, no, pero es que pilla miércoles, no sé.
Hay algunos que les cuesta más.
No, bueno, esperemos que sí. Nada, yo intentaré dormir la siesta y ya está, como nueva.
Y es verdad eso, que hay mucha gente que se justifica diciendo, no, mira, es que mi móvil no actualizó la hora.
Sí.
Con lo cual eso también nos da que pensar que ya hay mucha gente que no utiliza reloj, sino el móvil, ¿eh?
Bueno, yo lo compré.
Ah, bueno, yo mi reloj no lo he cambiado. Mira, hablando de eso.
¿Ves? Yo el sábado.
El reloj de adorno.
Yo el sábado por la noche que me acosté justo a la hora del cambio de hora y no por casualidad. Bueno, sí, por casualidad. Comprobé exactamente cómo el reloj cambió la hora. Y además tenía esa duda de si iba a cambiar o no, porque al día siguiente me tenía que levantar más o menos temprano. Y hasta que no dieron las dos, no pude acostarme tranquilo porque no sabía si me iba a levantar luego a la hora que correspondía.
Claro. Yo el domingo tuve que mirar en Google qué hora era, porque no sabía si el móvil lo había cambiado o no, y tuve que poner
¿qué hora,
hora España, hora España, y me salía, digo, ah, mira, lo cambió.
Qué fuerte. Sí. Sí, verdad que los cambios horarios producen inseguridad, sobre todo a la hora de levantarte por la mañana, no te pasaba por la cabeza eso de lo habré cambiado bien.
Sí, si te vas con la duda.
Una más o una menos. Aida Martínez esta mañana, por ejemplo, sin embargo, no le costó levantarse. Aida, buenos días.
Buenos días.
¿Dónde está el truco?
No, que va. Agüita. Me costó, además, después, como venía caminando, y digo, pero es que claro, esto es, cambias una hora, y tú dices, es como si fuesen las 5 de la mañana.
Claro,
pero
nos estamos levantando a en noche
pero
cerrada.
De todas formas, yo te digo una cosa, lo de los móviles, cada vez que se cambia la hora, hay el móvil de la empresa y el móvil personal, se cambia uno sí, uno no.
Doy fe.
Y es un rollo, porque ya no sabes qué hora es y al final recurres al reloj de pulsera de toda la vida, que es el que, como no se va a cambiar, es el que sabes que está bien la hora, porque vaya rollo eso, ¿eh?
Este, por ejemplo,
yo creo que llegará el momento en que sea todo vía internet y se actualice solo y ya está, ¿no?
¿Quién cambió el reloj de los estudios?
Ese no se cambió.
Ay, yo no lo he cambiado.
¿No se cambió? Pues este está cambiado.
Hay algunos que se han cambiado y otros que no, pero bueno. Oye, ¿cómo es esto de los 20 millones para Esquela?
No, pues dice que un señor de, creo que es de Cataluña, bueno, dejó de, no de herencia, sino de 20 millones que tenía ahorraditos por ahí, como que no quiere la cosa, para Esquelas de él. Entonces,
20 millones de euros.
De euros de Esquelas.
¿Vale? Dice que publica una al mes y dos al año enormes, de una página completa. Pues ¿así cuántos años estará?
Con eso le da para hacer un spot de televisión.
Yo creo que deja de publicarse el periódico en papel. Y este hombre...
O al paso que vamos, me da a mí que
sigue ahí con los 20 millones, un poquito menos, dedicados a eso.
Madre mía.
Bueno, hay gente que ahorra y la gente con su dinero puede hacer lo que quiera. Si él, la ilusión de su vida es tener muchas Esquelas, pues adelante.
Lo que tratan de averiguar es por qué publica ese mensaje de siempre seremos cuatro en la Esquela. No está claro.
Ahí.
Siempre seremos cuatro.
Qué
siempre
seremos cuatro. Por favor, qué triste. Es como una película, en plan rollo diario de Noah. Cosas
mensaje misterioso que siempre acompaña la Esquela. Siempre seremos cuatro. Este hombre, por lo visto...
Se los cuatro amigos que le quedaron después de saber en lo que gastó los 20 millones de euros.
Fíjense ustedes, voy a leer aquí un poquito la historia porque es interesante. Dice, llegó a Barcelona de Albacete con 800 euros en los años 50 y acabó amasando una fortuna con los derribos. Manuel Martínez Calderón, que murió en 2001, fue sin embargo un hombre mucho más discreto, vivo que muerto. Durante sus 40 años de ascensión empresarial, solo consiguió una entrevista en 1994 para la televisión, en la que se le vio apurado y nervioso. Toda su vida quiso pasar desapercibido a pesar de que había forjado un imperio. El 14 de mayo de 2001, una Esquela a toda página anunció su muerte. Y desde entonces, todos los meses, un anuncio de La Vanguardia recuerda su fallecimiento. Y dos veces al año, coincidiendo con el aniversario de su muerte y el de su nacimiento, la Esquela aparece publicada a toda página.
Ah, pero lleva 15 años ya poniendo Esquela.
Sí.
Madre, ¿y cuánto le quedará?
Pero es que 20 millones de... Bueno, yo no sé cuánto cuesta una Esquela de una página completa. En un
diario nacional.
Si gasta 20 millones de euros en Esquela, o tiene mucho dinero, o no quiso dejar herencia a nadie, está gastando en Esquela.
Por eso lo de siempre seremos cuatro, los cuatro que me quedaron serán. Porque después conoces la herencia.
Vete a saber. Lo que está claro es que el periódico La Vanguardia está encantado.
Hombre,
hombre.
No. Iban a dejar el papel con los 20 millones de euros.
Si tiene el monopolio de las Esquelas de este hombre.
Imagínate, se lo
además sería tan discreto porque hablar tanto de su muerte, ¿no?
Sí, una pregunta.
No
misterios.
Sé.
Algo, nadie habla de su muerte y por eso él mismo se autopublica en el programa de todas las Esquelas y se autopublica su propio recuerdo, ¿no?
Dani, vamos con otra.
Mira, tú sabes que el municipio madrileño de Robledo de Chavela tiene en cada domingo de resurrección una tradición peculiar, un poco, bueno, trágica también. Apedrean siempre a un muñeco representando al personaje más popular del año. ¿Y sabes a quién le ha tocado este año?
¿A quién?
A Pablo Iglesias.
¿Sí?
Y se ha montado una buena, pues claro, han hecho un muñeco vestido de Pablo Iglesias con su coleta y todo. Y lo han apedreado hasta, bueno, iba a decir matarlo, pero no, matarlo.
Desfigurar el muñeco.
Sí, yo no sé cómo ¿Cómo lo ha sentado a este señor que le hayan hecho eso?
¿Y cómo lo elige? Dice ahí cómo
el personaje más popular del año.
Pero por este votación, año, pero lo dije, se le pide votación a los vecinos que voten.
Pues no lo sé, eso ya hasta ahí no
o
llego.
O ponen candidatos y la gente decide.
Por aclamación popular, ¿no? O sea,
pero... ¿Y el muñeco se quejó?
El muñeco hizo una manifestación o algo.
Un muñeco como de vudú, ¿no?
Hombre, yo creo que a nadie le gusta, ¿no? Que haga un muñeco suyo para apedrearlo, pero... Es como es. Es que encima es el Judas de Robledo, le ponen ese nombre.
El Judas.
Hombre, pero
si eso pasa en otro municipio, quemar sí. El Judas.
Pues en este caso lo apedrea.
En este caso lo apedrea.
Este año el Judas era Pablo Iglesias.
En fin.
Yo tengo una noticia buenísima, y es que una mujer se ha quedado sin su casa por culpa de Google Maps. Y es que resulta que un error de localización en el Google Maps hizo que tiraran, demoliesen su casa de manera errónea, porque justo coincidía el punto de geolocalización que puso Google con el que una casa que tenía que ser demolida. Con lo cual, esta señora pues se ha quedado sin casa por culpa de esto.
¿Y ahora?
¿En serio?
Pues no lo sé.
La gente no comprueba cosas. Esta casa sí la tengo que demoler. Esta casa parece habitada, no la tengo que demoler.
Y el Google,
tiene la ropa colgada.
Google simplemente ha dicho que ha admitido que hubo un error, que está investigando lo sucedido y que, bueno, que cualquier persona puede reclamar para que se hagan cambios en estos mapas si de alguna forma se observan que hay cosas que no coincidan, ¿no? Después de este caso, más vale que más de uno se ponga a mirar bien cómo tienen geolocalizada su casa desde Google, ¿no?
Pero yo creo que esto no es culpa de Google, es culpa de los que la demolieron. Pero
de todas formas,
¿no?
La historia de esto, lo gracioso de todo esto es que esta señora a la que le han tirado la casa fue de las afortunadas. Los tornados que ha habido recientemente, pues que no le tirasen la casa, ¿no? Se mantuvo en pie, se consideraba afortunada. Y lo decía públicamente, ¿no? Como soy de las afortunadas que los tornados no han tirado su casa. Y al final llegó Google, que es peor que un tornado, y tumbó mi casa.
No se puede ver la ropa tendida en la azotea, ¿no? Porque te deja ampliar hasta un punto. Y ya cuando llegas a un punto se ve como...
Hombre,
la,
no
la
creo que le veas
hombre, Google Maps,
los lacitos de las bragas.
Google Maps no sé, pero por ejemplo el GraphCam, el visor de GraphCam de la empresa pública de Canarias, tiene una opción que es altísima resolución. Y se ve incluso hasta pintados los pasos de cebra, sí, pero las losetas de las casas o las aceras, las baldosas, las aceras.
O sea, que en ese caso se vería.
Yo creo que sí, que la ropa se vería.
Hombre, de todas maneras, aunque no se vea, quiero decir, cuando están allí la tienes que demoler enfrente de la casa, o sea, unas cortinitas en la casa, un gato, comida,
tanta regada
que se ve, ¿sabes? Que está, no está deshabitada, sentido común. Es como quien está con el GPS en el coche. Pues voy a girar, pues hay una pared,
pues sigo girando. No.
Estaría interesante después de conocer a aquel vecino de Las Palmas de Gran Canaria que tenía el coche en la azotea, ver cuántas ciudades tienen coches en sus azoteas, ¿no?
Pero es que ese señor es un crack. O sea, ese señor es... Porque tú sabes lo difícil que es aparcar. Bueno, yo te cuento. En esa zona aparcar es muy complicado, pero muy complicado, dijo el señor. Bueno, pues yo ya no me complico. Como yo vivo aquí, pues me hago un apañito. Esta gente es muy resolutiva.
Pero en ese caso, esa casa no se podría demoler, porque si tú ves que hay un coche en la azotea, pues intuyes que hay
vivienda. Le da igual a la empresa esa, si ha demolido una casa ocupada, esa empresa le da igual. Dice, yo tiro la casa y el coche.
No, a partir de ahora yo creo que de alguna forma comprobarán que no, que bueno.
Oye, polémico también lo que publica hoy El Mundo de la infanta Cristina y de Iñaki Urdangarín, que después de un mes de excedencia para declarar en el juicio no, 2 semanas de trabajo en Ginebra y ahora un viaje de 15 días a Vietnam, donde se han quedado en un hotel que cuesta 535 euros la noche.
A ellos el cambio de hora no les afectó mucho, ¿no?
Oye, pues nada, pues es que hay que ponerse morenos. Ellos también, pues que se querrán poner morenos en su Semana Santa. ¿Qué quieres que te cuente?
¿Qué les parece?
Pues yo me reservo, es que no, yo me voy a reservar.
Había la ocupación hotelera era muy alta en estas fechas y tuvieron que coger ese, como último recurso, tuvieron que coger ese hotel, Maya.
Que podían haber venido a Canarias, ¿no? Como Cameron o Merkel.
Sí, pero muchos fotógrafos...
Aquí son muy conocidos, y en Vietnam...
Y conocidos además por cuestiones negativas últimamente.
Si doña Leticia le tenía cariño a la otra crónica, ahora ya con esto...
Ay.
Mira, ¿y no se fue con el compi Yogi a de vacaciones?
No, por cierto, que sale en El Mundo, ahora dice el compi Yogi, sale aquí un reportaje de un yogi, por lo visto es el más influyente de Estados Unidos, yo pensaba que era el yogi famoso, pero no, es...
No era el oso yogi.
No, es un profesor de yoga, y por lo visto el más influyente de Estados Unidos, pero no es el yogi famoso.
Es muy beneficioso hacer yoga.
Y tú a otro profesor de yoga lo llamas yogi. Sí.
Se le llama voy con mi yogi.
Bueno,
¿no?
Compi será, bueno.
Compi yogi, el profesor, vete a saber tú cómo es.
Señor yogi.
Mister
yogi.
Mister yogi. Super yogi. Bueno, el hotel está bien, tomen buena nota.
Hombre, 500
euros
la noche.
Vayan ahorrando, 535 euros la noche.
Se me escapa un poco del presupuesto.
Un poquito, así, un poquito solo.
¿El viaje solo cuánto te cuesta?
Hombre, se me escapa un poco. A lo mejor de aquí a unos añitos, pues me puedo hacer un apaño, pero.
A no ser que seas el hombre.
Hombre, Aida, si te casas con Pedro Sánchez o si consigues que se separe.
Es que Peter y yo. Hombre, es que es un poco mayor, me pilla un poco mayor. Yo le quiero a la distancia.
También puedes ir a lo de Vietnam si eres el heredero del hombre este que puso 20 euros para Esquela.
No, creo que no, porque no quiero tener una familia tan así, ¿sabes?
Siempre seremos cuatro.
Que ese dinero a las escuelas.
Cuatro y Aida, mi tía.
Aida, ¿tú nos cuentas algo?
Sí, mira, yo tengo una noticia que pone, atención, porque yo esto me siento muy identificada porque a mí me ha pasado. Arrestado por no devolver una película VHS desde hace 14 años.
¿De cuánto es la multa?
Quiero decir, que le han arrestado. Ah. Que le han arrestado por no devolver una película de VHS del 2002. Porque dice el señor que la alquiló, pero oye, se le olvidó, le llamaron, se le olvidó, pasó del tema.
¿Pero te pueden arrestar?
Nunca la devolvió, sí, porque nunca la devolvió y resulta que tenía una luz fundida en el coche. Y de esto que vas por Estados Unidos, que siempre hemos visto en las películas, que un agente te dice, pare ahí, uy, se le ha roto una luz, ¿sabes? Esto es muy, muy americano todo. Pues entonces, al comprobar los datos, vieron que pesaba una orden de detención sobre él, porque no había devuelto una película.
Orden de búsqueda y captura por no devolver.
Fíjate si el tipo pasó tiempo, ¿no? Que ya está desfasado lo del VHS.
Tiene que haber prescrito.
Imagínate,
ya.
Pero es que yo debo un libro, yo creo que desde que estaba en la ESO, imagínate.
¿No lo has devuelto?
O sea, me da miedo salir a la calle ahora. Digo, a ver si me van a... No sé ni dónde está el libro, porque me he mudado tantas veces que yo creo que ese libro hasta lo tiré. Imagínate.
Uf. Ten cuidado.
Yo fatal. Yo como me detengan, si un día no vengo, a lo mejor...
Yo no sé si en España se detiene por eso. Pero
yo espero que no.
Si detuviera por eso, imagínate.
A la mitad del país. Pero
yo no sé, pero yo soy de las que tengo que admitir que tengo un par de libros de amigos. O sea, que ahora que me están escuchando, que sepan que sé que son de ellos. Pero vete a saber dónde los he metido también.
¿Cómo es eso de la frase esa que dice prestar libros de tontos y devolverlos aún más? No, no es así.
Yo no dejo libros, yo lo tengo que decir, no dejo libros.
No, yo en realidad no, yo no soy de las que dejo, pero bueno, a lo mejor en un momento dado me han dicho, por favor, rete este libro, y como máxima recomendación, los he cogido, los he leído, y bueno, pues no los he devuelto.
Yo cuando los dejo suelo ser bastante pesado después.
Un libro no se presta, porque lo prestas, no sé.
Porque no vuelve.
No, porque el otro a lo mejor no se lo va a leer en ese momento, tarda un montón,
pero se lo presta,
olvida devolverlo, lo mete ahí una
estantería. Menos mal que no lo he prestado ninguna mayor Trujillo.
Se lo presta a tu círculo de confianza.
Ni confianza, mira lo que te está diciendo Aida,
que a ti no te va a prestar.
Tiene tres ahí en la estantería que no ha devuelto.
No, pero mi círculo, normalmente me pasa con mis compañeras de piso, entonces claro, ellas vienen y lo cogen directamente, no lo tengo yo que ir a llevar a ningún.
No hace falta fichar la biblioteca.
Mira, yo tengo una frase que yo, a mí no me importa prestar, pero que me pidan permiso, precisamente en la línea de lo que está diciendo Aida, que muchas veces vas a buscar algo y resulta que ha desaparecido de su sitio, le hace de cualquier otra cosa, y eso me pasaba mucho cuando vivía en casa con mis padres, las joyas desaparecían y era que mi madre se las había puesto y yo, mamá, pero no es por el hecho de prestarte, yo te lo presto encantada, pero dímelo, porque después vas con tu idea de voy a por esto y no está y ya no sabes si es que lo has perdido.
Confianza,
sí que te lo han robado.
Lo peor
no es prestar, lo peor es cuando ya después no vuelve a su sitio, que tú dices esto ya, que encima está en su gaveta, en su joyero, ¿cómo va a ser eso? Eso es lo peor.
Sí, a mí me ha pasado eso con mi hermana, que es las hermanas pequeñas, pues no llevan nunca nada suyo, siempre llevan algo tuyo, algo de los demás, entonces tú ya vas con la idea y claro, aquello se montaron unos pollos, yo me acuerdo cuando vivía con ella, pero unos pollos que nos oían por una camiseta de nada, pero aquello era un espectáculo.
Bueno, adiós a las dos Aidas, adiós a Daniel Pinelo.
Adiós.
Adiós, buen lunes.
I'll take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. But can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Área Comercial Boulevard El Faro, Costa Meloneras. 40 comercios de calidad para toda la familia en un cómodo y agradable paseo comercial junto al mar. Área Comercial Boulevard El Faro. Moda, bares, restaurantes, todo lo tienes aquí. Área Comercial Boulevard El Faro, Costa Meloneras.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos tres generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Comienzo de semana con mucho fútbol.
Minuto 25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La cuestión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, papá, partido, sí.
COPE. Estar informado.
Quiero que hagas fija, María.
¿Puedes seguir con las prácticas?
No, la quiero en mi equipo. Definitivamente.
Mario, contratar gente como ella no es rentable.
¿Por qué? Saca todo su trabajo. Se ha integrado en el grupo, no falta jamás. Lo que no es rentable es dejarla marchar.
Artículo 27. Derecho al trabajo.
Las personas con discapacidad intelectual tienen derechos reconocidos por la ONU. Es de ley.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Hoy tenemos la fortuna de anunciarle que ya puede invertir en el grupo más grande del mundo. El único grupo que le ofrece un interés fijo para el resto de su vida. Y que ha demostrado que es capaz de superar cualquier crisis. Hoy tiene la oportunidad de invertir en el valor más seguro que existe. El ser humano. Las ONGs de desarrollo hacen más de lo que te imaginas. Únete en www.thehumansgroup.com.
Colabora Cadena COPE.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana 90.1. Sur de Gran Canaria 87.6. Lanzarote y Fuerteventura 98.3. Tenerife, zona metropolitana 105.1. Norte de Tenerife 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera 99.0. La Palma y El Hierro 95.1. COPE Canarias. Estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
COPE Canarias. Estar informado.
10:30, actualizamos titulares, Melissa Torres.
Y comenzamos en la isla de La Palma, porque hasta ahora la vicepresidenta del Gobierno y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, inicia una visita a la isla Bonita. Se va a reunir con el presidente del Cabildo, con Anselmo Pestana, y además van a visitar la residencia de mayores de Puntallana. Patricia Hernández también va a reunirse con el alcalde de la capital, con Sergio Matos, y recorrerá la calle Real en torno a las 12:15 de la mañana. Por lo demás, pendientes estamos de la capital Gran Canaria, porque a partir de las 11 el presidente del Cabildo, Antonio Morales, va a presidir el Consejo Insular de Corporaciones Locales para tratar los proyectos que son susceptibles de ser financiados con cargo al ITE, y además presentará el calendario del plan de cooperación con ayuntamientos y mancomunidades. De esto precisamente hablábamos con los alcaldes, con varios alcaldes de Gran Canaria, entre otros con Tomás Pérez, el alcalde de La Aldea, que reiteraba que el proyecto más importante es el de la carretera del municipio en el tramo del Risco hasta Gaete. Sería necesario, dice, contar con 10 millones de euros del gobierno y 5 del Cabildo. Espera que esta propuesta tenga el apoyo del resto de instituciones. Onalia Bueno, la alcaldesa de Mogán, y Antonio Ortega, el alcalde de La Vega de San Mateo, comparten la necesidad de que el dinero se destine a esa obra, sin dejar de lado infraestructuras que también son vitales, como la mejora de la Gran Canaria 15 para agilizar la circulación o una depuradora en Playa Mogán. La consejera de Carreteras Regional, Ornella Chacón, ve positivo que se presente la carretera de La Aldea como proyecto preferente a ejecutar con el ITE. Dice que con esos 10 millones y los 5 del Cabildo se podrían iniciar los primeros trabajos, porque el presupuesto total ronda los 200 millones. Es una obra de largo recorrido. Aseguraba además que la negociación del nuevo convenio de carretera se encuentra paralizada a la espera de que haya un nuevo gobierno central. Canarias espera contar con una compensación por los continuos recortes de los últimos años. Y hoy también se hablará de frutas y verduras en las escuelas, porque el gobierno va a presentar el plan de consumo de frutas y verduras en los colegios del archipiélago, del que se van a beneficiar alrededor de 44.000 escolares.
Gracias, Melissa, por contarnos la última hora. Abrimos nuestro consultorio médico.
Adelante. ¿En qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor. Necesito hablar. Tengo el alma enferma.
Bien, aquí está el doctor. Puede consultar.
Lo he venido a ver porque necesito...
Eso de cogerse un morenito en dos días tiene sus consecuencias, Aida Martínez, ¿no?
Así es, porque si uno ha sido de los afortunados que ha encontrado el sol en las playas de Canarias, puede ser que hoy lunes lo que no tengas un moreno, sino que tenga la piel más que afectada.
Marta García, dermatóloga del Hospital Universitario de Canarias. Marta, muy buenos días.
Buenos días.
Hoy llegamos a la redacción y alguno parecía que se había asomado al horno y había salido otra
¿Alguno
vez?
¿Alguno volvió con conguito?
Sí.
Bueno.
Conguito no, más bien tirando a rojo langosta.
Rojo langosta. Pues muy mal. ¿Sí? Las cosas no son buenas para la piel. Nos quisimos coger todo el solito en tres días, entonces.
Sí, yo creo que esa es la conclusión que saco yo, por lo menos, ¿no? Que digo, bueno, pero en dos días se puede coger un moreno.
Vamos a ver, el problema supongo que fue el corto espacio de duración de las vacaciones, ¿no? Y que uno, hombre, primero que llevamos todo el invierno probablemente sin exponernos al sol, con lo cual la piel pues no tenía pigmentación de base y nos hemos quemado con facilidad. Dos, que probablemente por la época del año que es tampoco teníamos muy claro lo de la fotoprotección y entonces pues no nos pusimos mucha o nos pusimos un índice muy bajito, si es que nos pusimos. Y bueno, pues fundamentalmente estos dos hechos, ¿no? Cuando uno ya empieza en verano y tienes más tiempo, parece que lo coges con más calma, ¿no?
Y ahora mismo, Marta, ¿qué puede hacer esa persona, como nuestro compañero o cualquier otra persona que precisamente se encuentre en esta situación?
Ahora mismo hidratarse, ¿vale? Si no está muy molesto, si no le arde mucho la piel, con una hidratante normal, o sea, una loción corporal. Y si está un poquito incómodo, pues añadirle un gel de aloe o ponerse algún tipo de after sun, que los hay de muchas marcas y clases, un poquito para bajar lo que es la inflamación. Si la inflamación es muy, muy intensa, pues ya sería cuestión de consultar al compañero de atención primaria, pues, para que le mande algún corticoide tópico, si necesitara. Asumir que se va a pelar y asumir que va a perder el moreno en la próxima semana.
Porque lo ideal que
por
sería...
Por la gracia.
Porque fue muy rápida la cosa.
Lo ideal que sería antes de cara, por ejemplo, a lo mejor lo siguiente que tenemos así más próximo, el verano. Que ¿cómo vamos preparando la piel a la hora de conseguir un moreno que sea duradero, pero sobre todo que no nos haga daño a la piel?
A ver, preparar en sí, o sea, ducha con un gel normal, hidratante habitual, eso más o menos, pues las mujeres lo tenemos un poco más claro, los hombres son más reticentes. La realidad es que lo que no podemos es empezar yendo a la playa todo el día. Lo segundo es que tenemos que asumir que hay que utilizar fotoprotección. Vivimos en Canarias, que tiene un índice de ultravioletas muy elevado, que ya estamos en primavera y que ya el índice de ultravioletas ha subido, con lo cual pues hay que asumir que tenemos que utilizar un filtro solar que vaya de índice entre 30 y 50, o sea, no me vale un 10, no me vale un 12, no me vale un 2, esos son leches hidratantes. Asumir que hemos de poner ese tipo de filtro de 30 a 50, que tenemos que ponerlo desde la casa, es decir, nos vamos para las Teresitas. Bueno, pues nos vamos a poner el bikini en casa o el bañador, nos ponemos el fotoprotector, de tal forma que al llegar a la playa ya tenemos el fotoprotector haciendo efecto, que tarda en torno a 20, 30 minutos. Repetir la dosis de fotoprotección si estamos mucho rato en el agua, si sudamos un poco, pues cada hora, cada dos horas, dependiendo un poquito de la actividad. Si no estamos haciendo nada, estamos leyendo y no sudamos ni nos bañamos, pues no hay necesidad, pero si no, pues sí que hay que repetirlo cada hora, hora y media. Pero sobre todo, ponerlo y ponerlo desde casa.
Aparte que los fotoprotectores no son como antiguamente estos que eran un ungüento que te quedabas ahí aceitoso, ya es una cosa que...
Sí, pero aún así cuando te lo pones en casa se te queda la camisita pegada, queda a gusto.
No, pero eso hay que buscar, yo pienso, el 30-50 es el índice. Luego tú tienes que ir a buscar, digamos, en el excipiente en el que va disuelto. Uh-huh. Hay aerosoles, leches súper sutiles. Hay unos fotoprotectores ahora mismo que no causan nada de pringue, que están destinados a varones peludos. Es decir, que no tienes por qué acabar con un potaje de berros en el pecho. Es decir, hay fotoprotección para todo el mundo. Hay filtros sin grasa para personas que tienen granitos. Hay filtros con un poquito más de grasa para gente con la piel más seca. Hay de todo, o sea...
Lo que hay es miles de excusas para no usarlos, pero por haber hay mucha variedad.
Hay variedad, cantidad, sí.
Y cuando hablamos de por ejemplo, los niños pequeños, ¿qué tenemos que tener en cuenta?
Ay, Dios mío. Que antes de los 6 meses no deberían ir a la playa.
Así de claro.
Así de claro, yo soy muy meridiana. A las 7:30 de la tarde a darse un bañito, vestidos con esos monos monísimos que hay de fotoprotección, vale. Pero el niño tirado debajo de la sombrilla todo el día, lo único que hace es coger calor. Vale, a partir de del año, año y medio, que ya los chiquillos corren y que ya pues pueden ir a la playa. Pues salir de la playa a mediodía, es decir, de 12 a 4, no deberíamos estar en la playa con niños. Antes de esa hora o después de esa hora, pues las mismas indicaciones, es decir, un fotoprotector alto, índice por encima de 30, hacer posible pediátricos porque tienen mucha más sujeción, aguantan mucho más que los de adultos y tienen, digamos, unos productos dentro del fotoprotector que son mucho menos alergizantes, ponerle el fotoprotector al salir de casa o antes de salir de casa, porque cuando llegan a la playa no los agarras. Cuando se están bañando, pues cuando llevan un ratito en el agua, una hora, pues sacarlos del agua, darles una galletita para que se entretengan y ponerles filtro otra vez, o incluso utilizar prendas que están ahora muy de moda, que son las camisetas estas que son fotoprotectoras, pues el chiquillo está haciendo castillitos de arena en la orilla, no necesita estar desnudo, pues le pones tu camisetita y los hombros no se le queman.
Claro, porque las camisetas normales de algodón, esas no hacen nada, ¿no?
No, mira, una camiseta de algodón blanca mojada tiene un índice de fotoprotección de 2.
¿De 2?
De 2. Yeah. O sea, nada. Yeah. Una camiseta azul marino tupida, pues tiene un índice de fotoprotección más elevado, pero es muchísimo más agradable llevar estas camisetas de licra, las que parecen de surferos que venden en muchas tiendas de deporte, que no se te quedan pegadas al cuerpo, sino que se secan fácil y que están para eso y tienen un índice de fotoprotección de 100.
Claro, claro. Vale. Le comento algunas preguntas que nos han llegado al 610-1080-10. 610-1080-10. Dice un oyente, si te han extirpado un carcinoma, ¿puedes coger sol?
A ver, si te han extirpado un carcinoma, quiere decir que la capacidad de respuesta de tu piel, en algunos puntos en los que la has expuesto mucho, se ha terminado. Es decir, ya no tienes más capacidad de respuesta, lo que vas a hacer son cánceres de piel. Entonces, consejo. No vamos a estar en la playa a mediodía, nos vamos a poner un índice muy alto de fotoprotección y vamos a ir a la playa a darnos un bañito y después nos vamos a ir. Es decir, lo que no puedes estar es expuesto al sol ni debajo de la sombrilla, porque el sol se refleja en la arena, se refleja en las superficies de tu alrededor y realmente aunque estés debajo de la sombrilla te puedes quemar.
Dice otro oyente, a la hora de elegir una crema, además de mirar el número de protección, ¿qué debes mirar?
Hombre, lo fundamental es el número de protección y después está lo que hablábamos antes, tu comodidad. Tú tienes una piel más grasa, menos grasa, quieres ponértela en el cuerpo, quieres ponerla en la cara, quieres ponerla en el cuero cabelludo, en personas que tienen menos pelito, pues eso a la hora de ir a la farmacia, las personas que trabajan en la farmacia están perfectamente facultadas para indicarte qué excipiente, en qué producto va disuelto ese filtro que tú necesitas.
Otro oyente, otra pregunta en el 610-1080-10, dice un oyente, ¿el estrés y los nervios producen granos en la cara?
Esa no es del sol. Sí, el estrés y los nervios producen granos en la cara, empeoran la psoriasis, empeoran el eczema. O sea, lo mejor para las enfermedades de la piel es estar muy tranquilito.
Doctora, no sé si cuando hablamos, por ejemplo, de ir a comprar un fotoprotector, muchas veces hay unos específicos que son para cara, otros son para el cuerpo. ¿Qué diferencias hay? No sé si precisamente
el tamaño del bote, sobre todo. Vale. Hombre, los que hay específicos para la cara son filtros, digamos, con una cosmética diferente. La cara puede ser más grasa, menos grasa, lo que decía su oyente, el tema del acné, puntitos negros, personas que tienen la piel más seca. Entonces, los fotoprotectores para la cara, sobre todo para las mujeres que somos más presumidas, pues digamos que tienen una cosmética diferente. El fotoprotector del cuerpo pues va en leche corporal, va en spray, va en óleo evanescente, va en otros productos que lo que pretenden es cubrir superficies muy grandes. Uh-huh. Si tú pretendes con el bote de 30 o 40 gramos de cara ponerte en todo el cuerpo, pues no das abasto, te va a salir mucho más caro. Sí. Si te pones un poco de la leche o del cuerpo en la cara, no pasa nada porque lo hagas un día. Pero en la cara, digamos que para la cara están destinados los que están destinados para la cara, que para eso se fabrica.
Claro. Marta García, dermatóloga del Hospital Universitario de Canarias, gracias y perdón por el atraco, ¿eh?
Venga, buen día.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Necesito ver.
Lo atraco porque la sacamos de la consulta, pero menos mal que Marta García es una de las mujeres que tenemos comprometidas con la divulgación médica, ¿no? Que no todo el mundo está por la labor, no todo el mundo le gusta.
Bueno, a partir de ahora, como yo me pongo protector solar en la cara todas las mañanas, no me pueden decir que soy una exagerada, sino ya lo han oído. En Canarias vivimos aquí, por suerte tenemos sol todo el año, pero precisamente tenemos que ser más conscientes y protegernos a diario.
Y hasta que el niño no tenga 6 meses no lo lleves a la playa.
Sí, también, que los padres son un poquito noveleros.
Pues después de las 4 de la tarde, las 5, ¿no? Y si puedes comprarle efectivamente una camiseta de esa protección, el dato, ¿eh? Una camisetita de algodón de esa blanca, factor de protección 2.
O sea, eso y nada,
lo mismo. Lo mismo. 10:42, seguimos.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Área Comercial Boulevard El Faro, Costa Meloneras. 40 comercios de calidad para toda la familia en un cómodo y agradable paseo comercial junto al mar. Área Comercial Boulevard El Faro. Moda, bares, restaurantes, todo lo tienes aquí. Área Comercial Boulevard El Faro, Costa Meloneras.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacer. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE, estar informado.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic. Una orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. la banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic.
27, 28 y 29 de mayo, Santa Cruz de Tenerife, Teatro Guimerá. Entradas a la venta en Tomaticket y taquilla del teatro. Pink Floyd Symphonic.
Construye una nueva visión de lo que te rodea. Construye la mirada correcta, la luz adecuada, el enfoque justo. Y claro, construye un buen encuadre justo antes de disparar. Construye una foto o lo que quieras, pero construye. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
Colabora Cadena COPE.
¿Te suena? Quizás hayas oído hablar mucho de Cáritas, pero puede que no sepas que somos una institución de la Iglesia que trabaja con cada persona por el reconocimiento de su dignidad y por el respeto de sus derechos. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
Construye una camiseta sudada. Constrúyete un dolor de piernas. Construye equipo. Construye un partido con una remontada en el último minuto y dales la revancha. Construye deporte o lo que quieras, pero construye. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Y 46 minutos, ya estamos con los dos compañeros, Juan Francisco Cruz y Guillermo García, quien ya saluda esta mañana, pero les saludo de nuevo, compañeros, ¿qué tal?
Buenos días de nuevo.
Buenos días.
Hoy yo creo que nuestro tiempo de análisis tiene más tintes baloncestísticos, ¿no? Porque el fin de semana no tuvimos partido del Unión Deportiva, así del Tenerife, pero es interesante lo que ha pasado con el Herbalife.
Sí.
Que está quinto ahí, Juanfran, y puede colocarse en una posición interesante para los playoffs, ¿no?
Y no solo quinto, el miércoles hasta ahora ya está a punto de volar, juega con el Galatasaray, partido de ida de las semifinales de la Eurocup, y es que 12 meses después, y hay mucha gente que no lo reconoce, y yo creo que es importante, y gente que no lo reconoce en la propia isla de Gran Canaria, estamos hablando de 2 años consecutivos semifinalista de la Eurocup, que es quinto de la mejor liga del mundo después de la NBA, finalista de la Copa del Rey en la actual temporada, y yo creo que es mérito importante y a resaltar por parte del Gran Canaria que sí, que aparte de la Liga se ve, yo creo que más importante es el partido del miércoles en Turquía. Además hay que recordar que para pasar a la final se va a decidir la eliminatoria en casa, en Gran Canaria, dentro de aproximadamente 10 días.
Y decíamos que la posición cuarta, Guillermo, le da un papel interesante porque elige campo, ¿no?
Le da ventaja a campo en el playoff, efectivamente.
Y se enfrenta el próximo partido al Laboral Cuche, que está en cuarto.
El Iberostar
Tenerife, que claro, le puede hacer un favor, ¿no?
El Laboral Cuche tiene que venir por aquí el domingo al Santiago Martín. Y hombre, yo con el Iberostar Tenerife se puede hacer un favor a sí mismo, primer término. Pues que está peleando por entrar en los playoffs, y segundo, hacérselo al Gran Canaria, porque evidentemente el Herbalife tiene que recortar esa distancia que tiene de 2 victorias, ¿no? Yo creo que la verdad el Granca tiene muy buena pinta, he de decirlo. Yo creo que la plantilla de este año es muy compensada, y el toque maestro ha sido el de Aito García Reneses. Ayer, que tuve la oportunidad de ver el final por televisión de ese partido entre el Herbalife y el Laboral Cucha, se veía el tiempo muerto de Aito, cambia la defensa en la última jugada, para mí, definitiva en el resultado, y la verdad es que el Galatasaray no va a ser una piedra fácil de toque para el equipo gran canario, pero repito, pinta de nuevo muy bien el Granca este año, y yo creo que va a tener muchas posibilidades, igual que lo hizo la Copa, de hacer algo grande en los playoffs de la Liga Endesa, ¿no? En lo que se refiere al Iberostar Tenerife, está noveno con 12 victorias, empata con el UCAM de Murcia, que es el equipo que está en ese octavo puesto, queda a una del Unicaja, y tras la victoria en Madrid, hay que recordar que el equipo de Chus y Dorreta ha ganado 5 de los últimos 6 partidos, se mete de lleno en la lucha por el playoff, tiene 5 partidos en el pabellón Santiago Martín de la Laguna, 4 fuera, y bueno, pues hay una invitación a soñar, y a por qué no, está estar también el playoff. La verdad que sería un exitazo del baloncesto canario que los dos equipos pudieran estar en playoff este año, sin lugar a dudas, Mayer.
Ojalá, Juanfran, ¿no?
Sí, sería importante. Vamos, el Gran Canaria ya es habitual y tiene la opción, además de ser cabeza de serie, y el Iberostar Tenerife ahí pugnando, lo mismo está fuera, noveno, pero es verdad que está con las mismas victorias que el octavo, que es el Murcia.
Ya. Bueno, hablemos de la selección. ¿Qué les pareció la selección, que ha decepcionado bastante?
Pues francamente, la verdad es que el resultado de anoche no apunta demasiado. Ayer, por cierto, con dos canarios, con Pedro Rodríguez Ledesma y con David Silva, y hombre, la verdad, ¿qué quieres que te diga? Las perspectivas no son las mejores de cara a la Eurocopa de Francia. Una Eurocopa de Francia que, por cierto, va a venir marcada por todos los temas de seguridad, Mayer, sí, que se está hablando muchísimo del asunto, ¿no? Y, en fin, yo creo que el gran debate ahora mismo en la selección quién va a ser el guardameta titular. Y yo anoche escuchaba a los compañeros del partido de las 12 y estuvimos de acuerdo con alguna de las cosas que se decían. Yo creo que no va a haber debate, que De Gea va a ser el portero titular, muy a pesar de los fans de Casillas, entre los que me incluyo. Pero en cualquier caso, yo creo que estamos en un proceso claro de renovación de la selección nacional y todavía vamos a tardar un tiempito en volver por nuestro foro.
Juanfran, ¿qué está fallando la selección?
Yo creo que nada, sacar conclusiones en partidos amistosos es como sacar conclusiones en una pretemporada de un equipo de fútbol. Está para buscar la situación, amoldar un equipo. Hay una transición importante de jugadores, hay un cambio de rol en el propio vestuario de España, y es como cuando sacas conclusiones con una pretemporada, ganar un partido en una pretemporada y después llevas a tener un éxito en la liga.
O sea, que tú no le das mucha importancia, ¿no?
No, ninguna. Es un partido de preparación, es un partido para seguir probando, para seguir mirando, para seguir ajustando, para cambiar un poquito el rol de algunos jugadores, y la hora de la verdad llegará en junio. Estamos en marzo y es un partido amistoso. Yo no saco ninguna conclusión, ¿no?
Bueno, al próximo fin de semana tenemos ahí también un Barça-Madrid, que yo creo que no tiene mucho aliciente, ¿no? Está todo cantado. Bueno, siempre tiene un poco de encanto.
Aliciente siempre tiene, Mayer, las cosas como son, pero bueno, en fin, en cualquier caso la liga está prácticamente decidida, sí, prácticamente, salvo sorpresa mayúscula, el Fútbol Club Barcelona va a ser campeón de liga, y bueno, pues hombre, siempre tiene su puntito, evidentemente, un Barcelona-Real Madrid, y bueno, y después encima de lo que ha ocurrido con Johan Cruyff, va a ser un partido seguramente muy emotivo, ¿no?
Sí. Yo creo que sí, ese componente emotivo sí lo tendrá Juanfran, ¿no?
Sí, sobre todo por lo de Johan Cruyff, efectivamente. Hay que recordar la cantidad de personas que están pasando ahora mismo por ese pequeño museo que ha puesto el conjunto blaugrana, que posiblemente el próximo fin de semana, no sé si arrancará, pero se quiere hacer una especie de referéndum, de la que están acostumbrados o quieren mucho en Cataluña, para cambiar el nombre al Camp Nou, ponerle Johan Cruyff, y yo creo que sería justificado todo ello. Aparte, es un momento importante y trascendente de la liga. Todavía queda competición. El que gane el Barça ya, no matemáticamente, pero sí virtualmente, la daría campeón. Y si gana el Madrid, pues hay un pequeño atisbo que por lo menos tenemos para gozar y para seguir escuchando el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE, a ver si el Madrid es capaz por lo menos de acercarse al Barça hasta final de temporada.
Bueno, Guillermo, Juanfran, muchas gracias a los dos.
Hasta luego.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Tu mortadela Siterio, número uno en ventas en las islas, ahora también ahumada. Prueba la nueva mortadela Siterio ahumada. Siterio, el gusto de Italia. Distribuida en Canarias por Rodrigonza. Siterio, nuestra mortadela de toda la vida. Este verano deja tu huella en Riu Hotels and Resorts. Sé el primero en reservar tus vacaciones desde 45 euros. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de verano al mejor precio online garantizado. Riu Hoteles, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Por lo lo que nos pintaban esta mañana algunos de los alcaldes de Gran Canaria con los que hablamos, la reunión que empieza en tan solo 5 minutos promete. Es la reunión de los alcaldes de Gran Canaria con el presidente del Cabildo de Gran Canaria. Digo, promete para ponerse de acuerdo y llevar una posición unánime y dejar de ese enfrentamiento de lado con el gobierno de Canarias para los fondos del ITE. Pero vamos a ver lo que ocurre, porque ahí se tendrán que poner de acuerdo y saldrán muchas voces discrepantes. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
La mañana en Lanzarote, Laura San José, buenos días.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues nosotros vamos a hablar de varias cuestiones. Por un lado, ¿cómo afecta turísticamente para la promoción increíble primer ministro británico? Primer ¿verdad? Ministro de Luxemburgo y el presidente de Ryanair están de vacaciones en Lanzarote, casi nada.
¿Es verdad que te tomaste una cervecita con Cameron?
No le vi. Y eso que estuve por Playa Blanca, que era por donde estaba, pero no nos cruzamos. Mala suerte para él, que
¿pero
se le va
fuiste a verlo?
Yo fui a la playa. Yo fui a la playa, ¿qué dices? Tú dile a mis hijos a ver si quieren ir a ver a Cameron o a bañarse, y lo tienes claro.
Una de Camerones.
Sí, Camarón de la isla, está en Lanzarote. Bueno, pues sin duda el tema del turismo y la promoción turística impresionante que ha supuesto esto será una de las cuestiones de las que vamos a hablar. Vamos a hablar con María Jesús de la Vega, es la portavoz de ACNUR, porque con los desgraciados acontecimientos de los atentados parece que nos estamos olvidando de la cuestión de los refugiados, del acuerdo con Turquía. Queremos saber más, qué es lo que está pasando. Se están yendo las ONGs de los campos de refugiados, seguiremos hablando de esto. Y hoy con nuestra psicóloga vamos a hablar un asunto que dice ella que le resulta curioso cuando llega algún padre y le dice, te dejo al niño a ver si me lo arreglas.
Mi madre. Oye, a ver si le mandamos aunque sea una tarde a Miguel Ángel San Blas a Cameron, porque estamos flojos de turistas de cruceros, Miguel Ángel. Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, lo que pasa es que si Cameron viene con un todo incluido, yo me apunto con él, ¿eh?
Suele recorrer bastante en la isla, de los de que va a las cafeterías y demás, así que no está metido todo el día en el hotel, precisamente. Bueno. Esto es de los turistas que merece la pena.
Pues que venga, que le hago una ruta turística yo por aquí. Vamos a hablar nosotros hoy con el alcalde de Santa Cruz de la Palma, con Sergio Matos. Vamos a hablar de los presupuestos que van a aprobar esta semana en el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma. Vamos a hablar de la auditoría de cuentas que han pedido para la bajada de la Virgen. Vamos a hablar de la basura, que sigue siendo un hándicap en la capital palmera. Bueno, de un montón de asuntos con Sergio Matos, con el alcalde de la capital palmera. Hoy está de visita la vicepresidenta del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, que está ahora mismo en el término municipal de Puntallana y que en un rato se reúne con el presidente del Cabildo, Anselmo Pestana. Es otro de los argumentos informativos del día.
La mañana en Gran Canaria, Javier Benítez.
Por cierto, una cosa, el impacto publicitario, buenos días, de la visita de Cameron a la isla de Lanzarote es de 1.2 millones de euros.
Ya ves.
Es decir, que fíjate toda la importancia que tiene.
El problema es que al pobre de Luxemburgo no le conocen ni los de Luxemburgo, me parece a mí. Porque no ha lucido nada. No ha lucido nada. Lo del primer ministro de Luxemburgo no ha lucido, ¿no?
Dice que Casimiro Curbelo, que eso no es nada, que el impacto de Merkel en La Gomera es de 10.8.
Y te quedaste corto ahí. Bueno, nosotros hablaremos de la confusión, por decir algo, sin sentido, que ocurre en Telde con el partido Más por Telde y Podemos de por medio. También de las reivindicaciones de los trabajadores de Sagulpa, ahora mismo manifestado frente al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Relajaremos contenidos hablando de lucha canaria y también del espectáculo Disney Ice, que se va a representar a primeros del mes que viene aquí en el Gran Canaria Arena. Y como cada lunes también, nuestro espacio Sentirse Bien con el psicólogo Alejandro Croisier.
La mañana en Tenerife, Guillermo García.
Pues tenemos diferentes temas preparados, Mayer. Ya sabes que ayer se cumplió el 39º aniversario del trágico accidente de los rodeos de los dos Jumbo. Vamos a estar con una persona que estuvo allí in situ en las labores de, bueno, pues de alguna forma de examen de lo que ocurrió. Es un experto en seguridad aeronáutica que alguna vez ya nos ha acompañado y que se llama Sergio Herrera. También conoceremos qué pasa con los guachinches, Mayer. Vamos a hablar con el presidente de Apimego, con Fernando Meneses, para que nos lo cuente, porque realmente ya lo comentábamos antes.
O sea, pero ¿no? Tú te has encontrado que se está pasando la pelota Cabildo y Gobierno de Canarias.
Sí, efectivamente. El Gobierno de Canarias nos dicen que es una normativa del Cabildo, el Cabildo nos dicen que es del Gobierno de Canarias, y no hemos logrado ni que Cabildo ni que Gobierno de Canarias nos digan algo sobre eso.
Habrá que llevarlo a un huechicho para que se pongan de acuerdo.
Será, y echarse un par de perritas de vino. Bueno, tema serio. Lo denunciaba Antonio Arco Mayer en su cuenta de Facebook. Han matado, han envenenado a su perro, Toño. Un perro bastante famoso por otra parte, porque Antonio Arco, el senador del Partido Popular, siempre acudía a votar con su perro Toño. No es para tomarse la guasa, es un tema muy triste. Vamos a hablar con Antonio Arco después del asunto. Y tendremos nuestro espacio de todos los lunes también dedicado al Parque Científico y Tecnológico de Tenerife.
Bueno, pues nada, nos vamos. Laura.
Estoy despertándome todavía. Sí, a base de cafés, porque esto del cambio de hora lo llevo fatal.
¿Con 1.8 o 1.2 estás?
Con un café normal y corriente. Expreso.
Yo también lo llevo fatal, porque al final hoy me he despertado una hora antes.
Efectivamente.
Mi cuerpo lo que sabe es que me he despertado una hora.
Exactamente.
Pregúntele a Miguel Ángel, que está como un arroz.
Sí, no, yo lo que estaba pensando, que Merkel en La Gomera, Cameron en Lanzarote y nosotros esperando a Julio Iglesias en julio.
¡Ay, Dios! No. Y el chiste de decir, ¿por qué quitan una hora del fin de semana? Que quiten una hora del lunes.
Mira, Miguel
Ángel. Una hora de trabajo del lunes, no Miguel una hora de dormir del fin de semana.
Te voy a mandar la foto de Julio Iglesias donde pone, es un buen concierto y tú lo sabes. Adiós, señores, nos vamos.
Adiós.
Feliz día, hasta mañana.